Hasta la una. Historias de nuestra historia.
Seguimos en Historias de nuestra historia, hablando de Juan Manuel de Rosas. Vamos a dar las vías de comunicación. Pueden escribirnos a consultaspigna@gmail.com. También pueden entrar a nuestra página www.elhistoriador.com.ar. Y también nos pueden seguir a través de Twitter, que es @FelipePigna, Facebook, Felipe Pigna página oficial, e Instagram, Felipe.Pigna. Así que si no quieren comunicarse, les va a ser difícil, ¿eh? Les va a resultar, porque estamos por todos lados tratando de difundir la historia, acercarles a ustedes nuestras cosas. Van a encontrar en las redes concursos para ganarse libros, entradas gratis para nuestros shows que estamos haciendo con Darío Stanreiber por todo el país. Vamos a estar ahora prontito en Salta y Tucumán. En Salta estamos el 27 de marzo en el Teatro El Huerto y el 28 de marzo estamos en Tucumán en el queridísimo Teatro Mercedes Sosa, así que ahí nos pueden ver. Vamos a estar después siguiendo la gira nacional. El 10 de abril estaremos en La Plata, en el hermosísimo Teatro Coliseo Podestá, y el 11 de abril en nuestro querido Teatro El Círculo de Rosario. Así que después le vamos a ir contando de nuestra gira. Vamos a dar en cada uno de estos lugares, vamos a regalar entradas, pares de entradas, para que nos puedan venir a ver. Y siempre hacemos uno o dos sorteos por mes de libros, así que les contamos que está bueno acercarse a nuestras redes. En El Historiador van a encontrar muchísimo material absolutamente gratuito sobre historia argentina, historia universal. Y cada día vamos publicando en las redes también material. Así que, bueno, es una linda forma de estar en contacto. Bueno, también nos pueden escuchar, por supuesto, los podcasts que están en Spotify y en Deezer. Tanto en Spotify como en Deezer. Me buscan a través de Felipe Pigna o de Historias de Nuestra Historia. Van a encontrar muchísimos programas para escuchar en el auto, en el colectivo, caminando, en el tren, haciendo gimnasia, como ustedes quieran, cuando quieran.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Vamos a seguir entonces hablando de Juan Manuel de Rosas. Si hay evidentemente un momento fundamental en esta historia, que es la que tiene que ver con los bloqueos y los intentos de invasión, el bloqueo francés, el bloqueo anglo-francés. El bloqueo francés tuvo como su espada, una espada que va a definir, ahora vamos a ver, Echeverría, ¿no? Cómo la va a definir a Juan Lavalle, que entró a nuestro territorio bajo la bandera francesa, con la excusa de eliminar la tiranía. Se embanderó con los franceses que estaban bloqueando el puerto de Buenos Aires. Decía el gran patriota Martiniano Chilavert: el general Lavalle tiene un orgullo infernal y es más déspota que Rosas. Bien convencido estoy que para Lavalle no hay patria. No habrá sino males y más espantosos que los causados por Rosas, porque sus propensiones son peores que las de aquel. Poco a poco, numerosos jefes lo abandonan: Montero, Paz, Elía, Vega, Salvadores. Frente a este desorden están los 40 o 50 degollados de Buenos Aires del año 40, ciudadanos de copete,
como se decía entonces,
pero sin llevar la cuenta de los centenares de criollos del interior asesinados a mansalva por los soldados de un general que no reparaba en gritar ante ellos cuando se le decía alguna observación. ¿Disciplina a nuestros soldados? No. ¿Quieren matar? Déjelos que maten. ¿Quieren robar? Déjelos que roben.
Bueno, este es un interesante texto de Chilavert que por ahí minimiza un poco lo que hizo Rosas, pero de alguna manera también refleja lo que hizo Lavalle. El fracaso de Lavalle fue rotundo y debió marchar hacia el norte. El general Díaz describe así una de las incursiones del ejército libertador de Lavalle.
De las fuerzas libertadoras del general Lavalle penetró una columna al pueblo de Loreto, provincia de Santiago, y después de entregarlo a saco, los asaltantes de aquella población indefensa cometieron las tropelías más inauditas con las mujeres, persiguiendo y lanceando a los vecinos hasta el interior de sus casas. Aquella población quedó desierta por muchos días.
Entonces Echeverría decía:
todo estaba en su mano y lo ha perdido. Lavalle es una espada sin cabeza. Sobre nosotros, entre tanto, pesa. Su prestigio falta y obrando inerte nos lleva a la derrota y a la muerte.
Finalmente Sarmiento dice sobre esta invasión francesa encabezada por Lavalle: Los que se echaron en brazos de la Francia para salvar la civilización europea, sus instituciones, los hábitos e ideas de las orillas del Plata, fueron los jóvenes, en una palabra, fuimos nosotros. Sé muy bien que en los Estados americanos haya ecos rosas, aún entre los hombres liberales y eminentemente civilizados, sobre este delicado punto, y que para muchos es todavía un error afrentoso el haberse asociado los argentinos a los extranjeros para derrocar un tirano. Así pues diré, en despecho de quien quiera que sea, que la gloria de haber comprendido que había alianza íntima entre los enemigos de Rosas y los poderosos civilizados de Europa, nos perteneció toda entera a nosotros.
Esto decía Sarmiento, sobre el bloqueo y sobre Rosas.
Historias de nuestra historia. Por Nacional.
Del otro lado, del lado de qué hacía Rosas también, es interesante que por supuesto no era ningún niño de pecho, desde ya, ¿no? Y que también provocaba crímenes y entablaba una especie de terror de Estado en algún sentido con su sociedad popular restauradora. Es interesante decir que nada más y nada menos que Tomás Manuel de Anchorena, primo y colaborador de Rosas, escribía lo siguiente.
Uno de los medios más eficaces que deben emplearse para el buen orden de la sociedad es el proporcionar una cuidadosa educación a la juventud. Cuando desde la infancia se acostumbra a los niños a la observación de las leyes del país que los vio nacer y a respetar a las autoridades, esta impresión les queda grabada de un modo indeleble. Pero ellos deben ser educados según las miras y políticas del Estado para que pueda fundarse la esperanza de que lo sostengan. Siendo la divisa punzó que llevan al pecho los amigos del orden y los restauradores de las leyes, un distintivo de su adhesión a la causa de los libres, que hace ostensible su oposición a los tiranos, que bajo el pretexto del régimen de unidad pretende sojuzgar a los pueblos, he acordado a su excelencia que no solo la deben usar todos los empleados públicos, sino que también deberían propender a que la usen los discípulos de las escuelas.
Esto decía Tomás de Anchorena y por supuesto que la mazorca se llevó por delante todo tipo de garantías individuales y persiguió durísimamente a los opositores. Estamos viendo que los dos lados se cometían tropelías y que no está bueno levantar a una contra otra. Todo tipo de persecución por ideas debe ser repudiada, tanto la que habían hecho los salvajes unitarios como la que hizo en su momento Don Juan Manuel de Rosas.
No voy a pedir permiso, me voy a presentar. Yo soy Juan Manuel de Rosas, vengo a organizar de la Confederación. Soy el dueño y señor, no me llamen el tirano, sino el restaurador. A los imperios extranjeros yo les digo no. Unitarios y Montevideo les digo, allá voy. Mi proyecto federal solo quiere pacificar. Y al que no le guste, va a pasarla mal. ¡Viva el caudillo! O sea, yo mismo. ¡Viva, viva la Confederación! ¡Federalismo, patriotismo! ¡Es todo lo que quiero yo! Liberales y unitarios no me detendrán. Ni a Francia ni a Inglaterra dejaré pasar. La independencia nacional, eso sí es fundamental. He aquí un ganadero con alma militar. Viva el caudillo, o sea yo mismo. Viva, viva la Confederación. Federalismo, patriotismo, es todo lo que quiero yo.
Estás en Historias de Nuestra Historia, por la radio de todos.
Finalmente hablábamos de estas incursiones extranjeras. Hay que recordar la que se produce en la mañana del 20 de noviembre de 1845, cuando pudieron verse claramente las siluetas de cientos de barcos, cuando el puerto de Buenos Aires fue bloqueado, y que la estrategia de la defensa, encargada al general Lucio Norberto Mansilla, cuñado de Rosas y padre del genial escritor Lucio Víctor Mansilla, Lucio B. Mansilla, como se le dice habitualmente, era bastante pobre. Consistía básicamente en 24 barquitos, 10 de ellos cargados con explosivos atados a cadenas para bloquear el paso en la angostura de lo que conocemos como la Vuelta de Obligado. Y ahí el general Mansilla
recitó de alguna manera frente a sus tropas esta arenga.
Vedlos, camaradas, allí los tenéis. Considerad el tamaño del insulto que vienen haciendo la soberanía de nuestra patria al navegar las aguas de un río que corre por el territorio de nuestra república sin más título que la fuerza con que se creen poderosos. Pero se engañan esos miserables. Aquí no lo serán. Trémole el pabellón azul y blanco, muramos todos antes de verlo bajar de donde flamea.
Bueno, la flota pasó después de un durísimo combate, pero realmente sus resultados fueron magros. Ni en Corrientes ni en los otros puertos pudieron comerciar, había mucha pobreza. En otros casos recibieron el boicot de los paisanos de esas orillas. Y San Martín, al enterarse de esta gloriosa acción, escribió:
bien sabida es la firmeza de carácter del jefe que preside la República Argentina. Nadie ignora el ascendiente que posee en la vasta campaña de Buenos Aires y el resto de las demás provincias. Y aunque no dudo que en la capital tenga un número de enemigos personales, estoy convencido de que bien sea por orgullo nacional, temor o por bien por la prevención heredada de los españoles contra el extranjero, ellos que la totalidad se le unirán. Por otra parte, es menester conocer, como la experiencia lo tiene ya mostrado, que el bloqueo que se ha declarado no tiene en las nuevas repúblicas de América la misma influencia que lo tendría en Europa. Este solo afectará a un corto número de propietarios, pero a la masa del pueblo que no conoce las necesidades de estos países le será bien diferente su continuación.
Esto es lo que dice don José de San Martín sobre la acción heroica de Obligado. Y uno de los grandes opositores a Rosas, declarado enemigo del restaurador, como Juan Bautista Alberdi, escribía desde su exilio chileno:
en el suelo extranjero en que resido, en el lindo país que me hospeda, sin hacer agravio a su bandera, beso con amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más ufanos y dignos que nunca. Guarden sus lágrimas los generosos llorones de nuestras desgracias, aunque opuesto a Rosas como hombre de partido, he dicho que escribo con colores argentinos. Rosas no es un simple tirano a mis ojos. Si en su mano hay una vara sangrienta de hierro, también veo en su cabeza la escarapela de Belgrano. No me ciega tanto el amor de partido para no conocer lo que es Rosas bajo ciertos aspectos. Sé, por ejemplo, que Simón Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires. Sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo, pero no más conocido que el de Rosas. Sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos y no envanecerse de ellos.
Esto decía ni más ni menos que don Juan Bautista Alberdi. Bueno, vendrán años complicados. Se insistirá, Rosas se empecinará en su política de no navegación de los ríos. Y esto llevará a que el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, se pronuncie en mayo del 51. Y se irá conformando lo que los brasileños llamaron el ejército más grande del mundo, según su costumbre, que fue el ejército grande, sin dudas, con el aval del emperador de Brasil, la embajada británica. Y así entonces se conformó el ejército que derrotaría a Rosas un 3 de febrero de 1852. Y Rosas marcharía al exilio, nada más y nada menos que a Gran Bretaña. Es interesante ver lo que pasó después, ¿no? Lo que pasó al poco tiempo de la derrota de Caseros y cómo Urquiza, que se sentía muy inseguro en Buenos Aires, sabía que no tenía mucho respaldo, da órdenes de pago a los hombres principales de Buenos Aires, encontrando un importante capital en las arcas de la gobernación porteña. Y, por ejemplo, se le dio al gobernador Vicente López y Planes 200.000 pesos, al teniente coronel Hilario Escazubi 10.000, al coronel Manuel Escalada 100.000, al general Gregorio Araos de la Madrid 50.000, al coronel Bartolomé Mitre 16.000, al gobernador de Corrientes Benjamín Virasoro 224.000, al general José María Galán 250.000. Esto era supuestamente para garantizar que los unitarios, los poderosos de Buenos Aires, aceptaran el nuevo gobierno, cosa que no va a ocurrir, porque en cuanto Urquiza cumpla con su palabra, según el pacto de San José de Flores, organizar el país y se marche a Santa Fe, los porteños lo van a deponer el 11 de septiembre de 1852 confiscando los bienes de Rosas y expulsando a Urquiza, que se va a instalar en Entre Ríos y se va a dividir el país por casi 10 años como la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Seguramente por aquellos días de marzo de 1877, que empezaba a saber que eran los últimos, se lamentaba por no poder terminar los libros que había empezado a escribir. Un ensayo sobre filosofía política que pensaba titular La Ley Pública, otro trabajo sobre la teología, al que llamó explícitamente La Religión del Hombre, sea cual fuere su creencia, y una autobiografía para la que contaba con el estímulo nada menos que de su histórico enemigo y reciente amigo, Juan Bautista Alberdi, quien lo había visitado en su casa hacía unos años. Aquel hombre, en opinión de muchos, poco afecto a los libros, se había vuelto un lector compulsivo y un escritor vocacional, porque, como le confesaría su amada amiga Josefa Gómez, nunca es tarde para alcanzar a saber algo. San Ignacio de Loyola comenzó a estudiar a los 43 años y Platón escribió sus mejores obras siendo octogenario. El viejo general devoraba también con su mirada conservadora los diarios ingleses, que cada día traían noticias sobre el crecimiento del movimiento obrero, y le alertaba a su amiga: cuando hasta en las clases vulgares desaparece cada día más el respeto por el orden, a las leyes y el temor a las penas eternas, solamente los poderes extraordinarios son los únicos capaces de hacer cumplir los mandatos de Dios, de las leyes y respetar el capital y a sus poseedores. Y sentenciaba: las naciones o vivirán constantemente agitadas o tendrán que someterse al despotismo de alguno que quiera y pueda ponerlas en paz. Los recuerdos se mezclaban con la fiebre. No había plata para médicos, pero le quedaba a su amigo el doctor John Wiblin, quien, sabiendo de la pobreza digna de su amigo, actuó de oficio y anotició la gravedad del paciente vía telegrama a Manuelita, quien llegó lo más pronto que pudo. El 12 de marzo, justo para acompañarlo en el último tramo de aquel raconto, de aquella vida que le había tenido a ella también como protagonista absoluta. Manuelita la recordó, seguramente, aquella llegada a la Gran Bretaña y el efusivo recibimiento dado por naves de su majestad, que llegó a provocar un debate en la Cámara de los Lores en la sesión del 29 de abril, en la que se interpeló al ministro de Relaciones Exteriores, quien se defendió diciendo que el gobierno no había decretado honores oficiales de ninguna naturaleza, que las atenciones habían sido espontáneamente hechas sin intención política ni orden superior a un refugiado distinguido de un país extranjero, pues Rosas no era un viajero común, sino un personaje que en el gobierno de su país había concluido importantes negociaciones, que cualquiera que hubieran sido las crueldades que se decían cometidas por él, lo que solo atenía a su nación no era dable estigmatizarlas por parte de Inglaterra. El 14 de marzo de 1877, cuenta Manuelita que se acercó al lecho de su padre y al besarle la mano la sentí fría. Le pregunté: ¿cómo te va, tatita? Su contestación fue mirándome con la mayor ternura: no sé, mi niña. Y así se iba de este mundo sin una gran frase célebre, con una duda eterna, el hombre que unos pocos años antes había escrito una especie de testamento político. Ahí decía Rosas:
durante el tiempo en que presidí el gobierno de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, con la suma del poder por ley, goberné según mi conciencia. Soy, pues, el único responsable de todos mis actos y de mis hechos, buenos como los malos, de mis errores y mis aciertos. Las circunstancias durante los años de mi administración fueron siempre extraordinarias, y no es justo que durante ellas se me juzgue como en tiempos tranquilos y serenos. Si he podido gobernar 30 años aquel país turbulento, a cuyo frente me puse en plena anarquía y al que dejé en orden perfecto, fue porque observé invariablemente esta regla de conducta: proteger a todo trance a mis amigos, hundir por cualquier medio a mis enemigos.
Bueno, así llegamos al final de este programa dedicado a la memoria de Juan Manuel de Rosas. Lee mucho, fíjate, compará. Es un tema realmente polémico, interesante. Está bueno leer a aquellos que, como Sarmiento, por ejemplo, le hablaron tan mal de Rosas, o a aquellos que lo exaltaban, como José María Rosa, por ejemplo, y saca tus propias conclusiones. Nosotros te ayudamos un poquito en este programa entrando ya a la madrugada del sábado. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a la noche, madrugada del sábado, aquí en Historias de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
pueden ir tomando nota los que quieran atender. Voy a cantar con placer lisonjas para un patriota. Bien a lo lejos se nota que soy del suelo un pedazo, pero que quiere amigazo el que nació pa' cantar. Nunca se debe callar, ni aunque lo de entrenarazo. Fue brigadier general, fue una llama precursora, fue claridad de la aurora y de la nacionalidad. Fue caudillo colosal en las luchas del desierto. No figura entre los muertos que la historia sublimiza, pero dejó su divisa, sendero de patria abierto. Sombrero en mano y de a pie, saludo al restaurador con el respeto mayor con que su causa abrace. Soy nacido en la Merced, federal sin vuelta de hoja, alzo la divisa roja, pendón del argentinismo, emblema de patriotismo y libro de limpia foja. Soy hijo y nieto, señor, de caudillos federales, colorados patriarcales abanderados de honor. Vaya este canto hecho flor a deshojarse en la glosa, es la ofrenda respetuosa de un cantor agradecido, el recuerdo bien querido de don Juan Manuel de Rosas.